La otra versión, que es de la persona que fue agredida, quien sufrió las secuelas del disparo del arma de fuego. Según Peralta, el arma de fuego era de Musladino. Está en línea Marcelo Musladino y le agradecemos que nos atienda.
Habla por primera vez. Todavía este juicio todavía no se realiza. Habla por primera vez su verdad y cómo es su situación hoy.
Bien, Marcelo, ¿cómo le va? Buen día en la radio de todos a Yelén Britos y Gustavo González.
¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por contactarme.
Bueno, usted acaba de escuchar a Peralta cuando hablaba con nosotros hace ya un tiempo largo, recién salía de la penitenciaría. Bueno, donde entre las manifestaciones él dice que el arma no era de él, era suya. ¿Fue así?
Bueno, yo le voy a contar a usted, a toda la audiencia, lo mismo que le dije a la jueza la primera vez que me entrevistó. El arma no era mía porque las huellas digitales mías en el arma no están. A no ser que yo no tenga huellas digitales, ¿no es cierto?
Y pero usted no era propietario del arma.
No, no, para nada.
O sea que usted dice que Peralta miente.
Exactamente, como lo hizo siempre. Sí, primero hay una cosa muy importante. Yo no fui a reclamarle una deuda. Yo fui a pedirle 10 mil pesos, que un dinero que me debían, para enterrar a mi madre. Llegué al lugar, me bajé la camioneta y de adentro del auto me tiró el tiro sin preguntarme qué precisaba, qué quería, absolutamente nada.
Ahora, Marcelo, ¿cómo era la historia? ¿Cuál era el vínculo comercial que usted tenía con Peralta? ¿Por qué le debía ese dinero Peralta?
Porque yo trabajaba para ellos. Le mantenía en marcha toda la cantera.
¿Usted es mecánico? O sea,
yo soy mecánico, sí.
Bueno, ¿y qué? ¿Él le debía meses de trabajo? ¿Cómo era la historia?
Sí, me debía un mes de trabajo y un poco más.
¿Y qué? ¿La relación entre ustedes no era buena? Porque digo, que usted llegue a cobrarle y saque un arma, es raro.
No, era una relación bárbara.
Está bien, pero digo, ya esa relación no era buena, me imagino, porque si usted llega a cobrarle y él saca un arma antes de que usted hable, entonces me parece que ya no había una buena relación.
Es lo que a mí me llamó siempre la atención, porque me pegó un tiro cuando había una relación bárbara.
¿Peralta era de usar armas? ¿Usted lo había visto?
Sí, Peralta era agresivo, y usaba siempre armas. Tiene varias denuncias por abuso de autoridad. Yo tengo en mi poder una denuncia del año 2002, de una persona, Arturo González, que también la citó a la casa y después le dio unos revolvazos, la amenazó con un arma de fuego, y bueno, todo ese tipo de cosas normalmente.
Uh-huh. Ahora
hay otra denuncia de una mujer que fue a hablar con él y le terminó pegando. Las denuncias se van muriendo en los tribunales, ¿sí?
También.
Las van pasando un día para el otro, un día para el otro, un día para el otro, hasta que la causa queda en la nada.
Ahora, lo que no me cierra es que si había tan buena relación, ¿cómo usted llega y antes de que pueda dialogar le pega un tiro? O sea, a mí me parece que había algo, algo pasó en el medio.
Mire,
no estaba en condiciones en ese momento.
Que yo sepa, antes no pasó nada. Es más, yo estaba haciendo un trabajo en otra empresa minera mandado por él. Uh-huh. Sí, que vaya a hacerle un trabajo a un amigo de él, que después lo arreglás conmigo.
Bien. José, Marcelo, perdón, pasó esto, Peralta lo valió. ¿Cuáles fueron sus consecuencias en la salud? Han pasado ya 2 años.
Bueno, estuve 8 meses en recuperación, 3 meses con una traqueotomía. Que no podía hablar, salían las palabras de la boca porque se me escapaba todo el aire por el agujero. Quedé con medio cuerpo paralítico. El cuerpo lo recuperé en un 80% porque muevo el brazo, muevo la pierna, pero estoy perdiendo la visión del ojo derecho y la audición del oído derecho. Y tengo la mano dormida, la mano derecha dormida permanentemente, y sufro de calambres en el brazo y en la pierna. Cosa que antes era una persona sana al 100%, no tenía nada.
Uh-huh. Marcelo, ¿cómo ha sido su vida después de la recuperación y después de todo lo que le ha pasado después de esta discusión y después de este tiro que ha recibido?
Mire, mi calidad de vida es buena, porque gracias a Dios estoy vivo, estoy sano en un 80%, puedo disfrutar a mis hijas, a mi mujer, a mi familia, a mis amigos, pero la parte laboral mía es muy mala porque no puedo hacer fuerza, vivo de changa, cuando quieren una changuita en algún campo voy y se las hago, o sea que vivo, ¿cómo le voy a explicar? Así claramente, al salto por un bizcocho, ¿sí?
Uh-huh. Ahora, después de lo que fue ese hecho, usted se tuvo que mudar desde Renca a Tilizaraba, y a 8 kilómetros, 10 kilómetros, digo, ¿se lo cruzó a Peralta en alguna oportunidad?
Sí, lo he cruzado varias veces, de un vehículo a otro.
¿Y?
Sí, es más, por ahí se lo vi en mi casa, pasar por la puerta de casa, como si nada fuera.
Porque él en algún momento, cuando le hizo la entrevista a Yelén, mi compañera, él dijo que estaba arrepentido y que le pediría disculpas. ¿Alguna vez le pidió disculpas por el hecho?
No, nunca. Es más, una persona que está arrepentida lo demuestra. ¿Sí? Se preocupa por si la familia tiene para comer, si tiene para vivir, cómo está de salud. Y del momento que me pegó el tiro, jamás se preocuparon en nada.
¿Por qué se tuvieron que mudar, Marcelo, ustedes?
Nos mudamos porque como yo estaba con una traqueotomía, no podía respirar aire frío, y en mi casa de Renca hay calefacción a leña, tuvimos que alquilar una casa en Tilizarao que tiene gas natural, para yo poder estar climatizado. Sí, porque imagínense que una traqueotomía, todo lo que usted respira es aire frío. Uh-huh. Entonces eso con gastar los pulmones.
¿Qué está pasando con la causa judicial? ¿Está parada?
Sí, está parada en un 80%, se va moviendo muy lentamente.
¿Y usted por qué piensa que esto está sucediendo?
Y aquí hay un paro tanto judicial como políticamente.
Hay una prohibición de acercamiento también.
Sí, que no la cumple. Pasa cuando quiere, como quiere, con el asunto de que tienen todos los vehículos con los vidrios polarizados bien oscuros, uno no ve quién va arriba, si uno va a hacer la denuncia, después ellos van y dicen que no era él, que era la mujer, que era la hija o que eran los hijos. Entonces, o sea, tienen todas las agachadas que tiene cualquier delincuente. Sí, que una vez que cometen el ilícito, tienen un montón de maneras de defenderse. Y fíjese qué cosa rara. Hay un ex intendente acusado de dar a matar a su mujer, está preso. Y el otro, que tiró del gatillo, casi me quitó la vida, está libre. Hay algo medio inentendible en la justicia.
Uh-huh. Bueno, hace muy poquito en Renca surgieron pintadas que hablaban de la mafia de Peralta, la mafia en Renca. ¿Piensa que los vecinos están cansados también de lo que está pasando?
Y la gente se cansó, porque en Renca hay casi 300 electores y en el pueblo no llegan a 300. Los otros 300, ¿dónde están? Son gente de Tilizarao, gente de Mendoza, gente de Córdoba, que vienen, votan, cobran y se van. Y la denuncia está hecha en la justicia electoral, y la justicia electoral dio vuelta a la hoja y no hizo nada para depurar el padrón.
Claro. Bueno, usted
entonces,
ha visto
si
que...
Si no se llama mafia, no sé a qué llamarle mafia, ¿no es cierto?
Usted ha visto que Peralta ha seguido con su vida política, como si nada, con reuniones sí, sí, con Adolfo Rodríguez A, su hija ahora sí, es la intendenta.
Es más, la semana pasada tengo entendido que se autodenominó jefe de gobierno en la Municipalidad de Renca.
¿Se auto qué?
Autodenominó jefe de gobierno en la Municipalidad de Renca. Uh-huh. Y estuvo toda la semana manejando la fiesta él. Directamente, ¿ves?
Sí, creo, o sea, que creo
se
que se inclusive...
Que, hay, que todo el mundo tiene una cortina en los ojos.
Creo que inclusive ha manifestado su intención de llegar a ser diputado por el departamento en las próximas elecciones.
Claro,
no sé si será
sí,
cierto o algo, no, la verdad que no sé.
Algo de eso escuché. Algo de eso escuché.
Ahora no sé si se puede, ¿no? Al estar, ¿él está en qué
Todavía
condición?
está, digamos, siendo investigado, está, no sé si está procesado. ¿Cómo está la situación de él?
No está procesado, sí, todavía
sí, está
estamos ante
procesado.
juicio.
O sea, espera en libertad el juicio, que no tiene fecha.
No sé si se puede ser
Que no tiene
candidato.
fecha.
Calculo
Bajo
que
estas condiciones no sé si se puede ser candidato.
esperemos que no.
Bueno, no
Y
sé, eso
usted
depende de la
imagínese que
justicia.
si ahora no sale el juicio siendo diputado, y olvídese, va a seguir matando, va a seguir liberando cheques sin fondo, va a seguir estafando gente. Ustedes tendrían que hacer una investigación bien a fondo, ¿sí? De todas las cosas que tienen, de todas las cosas que compraron, de todas las cosas que no pagaron, de todos los juicios que tienen, ¿sí? De todas las denuncias que tienen. ¿Sí? Yo les voy a hacer llegar en estos días la fotocopia de la denuncia de Arturo González, del año 2002, para que vean quién es Claudio Peralta. ¿Sí? De cuánto hace que viene haciendo cosas con armas de fuego, haciendo abuso de autoridad, estafando gente, librando cheques sin fondo que nunca pagan. Y después, si ustedes quieren, me hacen una investigación a fondo a mí y van a ver quién soy yo.
Bien.
La primera vez que entro a un tribunal fue esta en mi vida.
Bien. Muchas gracias,
Jamás
Marcelo.
Tuve un problema con la justicia.
Gracias por estar en Radio Nacional y darnos su testimonio, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes, porque es el segundo medio que se preocupa en escuchar mi voz.
Bien.
Gracias por atendernos, ¿eh?
De todas las radios que hay acá en Tilizarao, de todas las radios, diarios que hay en la provincia, nunca nadie me contactó para escuchar mis campanas. Los únicos fueron ustedes y Gabriel García de acá de Tilizarao. Así que yo les agradezco mucho.
Muy amable, muchas gracias por atendernos.
No, por favor, Dios lo bendiga. Tenga muy
buen día.
Gracias.